Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista.
Hoy está en entrevista David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, mejor conocida como la NERPB, quien nos va a platicar acerca de las entidades con mayor índice delictivo para el transporte de carga, así como el nuevo modus operandi de los delincuentes, y nos comparte algunas recomendaciones para que los transportistas cuiden su patrimonio.
Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Avi, y ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte, La Troque,
donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte.
Esto es La Troque.
Es momento de ir a la entrevista con David Román.
Esta es la entrevista.
David, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Hola, Lilian. Buenas tardes. Pues es más gusto que me hayas invitado a tu programa y a compartir ideas con tu auditorio.
Excelente. Pues bueno, pues ¿qué te parece si vamos directamente a las preguntas? Porque hay mucha información que nos interesa conocer. Y bueno, pues para empezar, ¿cómo cerró enero y qué tendencias espera para el resto del 2022?
Pues mira, enero particularmente aportó un índice un poco a la baja en comparación de lo que tenemos en diciembre. Todo el año 2021 estuvo consistentemente reportando cada mes robos a la alza en el segmento de transporte de carga, perdón. Es muy importante que lo precise. Nuestra asociación tiene 52 empresas asociadas, totalmente constituidas, legalmente constituidas, que tenemos cerca de 1,500,000 de dispositivos conectados en vehículos allá afuera, pero mayormente tenemos transporte de carga. Entonces, en nuestro segmento, pues sí se estuvo registrando un incremento consistente en todo 2021, pero en enero fue un fenómeno distinto, un poco menos de incidencia en comparación con los meses anteriores.
¿Y esto a qué se debió? ¿Por qué enero fue como que a la baja?
Pues creo que muchos estados han estado trabajando muy bien. Puedo decir Hidalgo, Puebla, Jalisco particularmente y el Estado de México han estado trabajando muy bien para combatir el robo en el transporte de carga. Entonces, bueno, con ellos, particularmente con el Estado de México, nuestra incidencia delictiva en ese estado es alrededor del 27% de todos los robos que tenemos a nivel nacional. Entonces, en la medida que el Estado de México va comportándose mejor, pues obviamente eso nos ayuda muchísimo. Debo de decir, Hidalgo es uno de los estados, precisamente en el Triángulo Rojo que tenemos cerca de Puebla, en donde hay mucho transporte que va hacia el Estado de Hidalgo una vez que pasan por Puebla y son robados, pues también Hidalgo lo ha hecho con Tlaxcala, ¿no? Y Jalisco, particularmente el escudo de Guadalajara, ha ido mejorando consistentemente también. Jalisco ahorita lo tenemos en el tercer lugar de incidencia delictiva. Entonces, pues eso yo creo que ha mejorado muchísimo la condición en enero. Noviembre y diciembre, tú lo sabes, Leyán, son meses en donde hay muchísimo tráfico en las carreteras federales, en las carreteras de flota, precisamente por la época navideña y el consumo que se acelera, y pues noviembre y diciembre también regularmente son lugares, meses en donde pues hay una incidencia delictiva un poquito mayor.
Así es, sí, justamente pues diciembre fue un mes complicado en cuanto a seguridad, y bueno, pues ojalá que la tendencia para este mes de febrero y los que siguen, pues igual no sea la tendencia que disminuya la incidencia delictiva. Y bueno, pues si nos podrías comentar, David, ¿cómo va la colaboración de la asociación con los centros de reacción inmediata?
Mira, ahí tenemos unas historias de éxito muy interesantes. Como decía, el Estado de México, tenemos personal que trabaja muy cercanamente dentro de los C5 en Zacatec y en Toluca. Ahí, pues, la NERFB, su función desde hace 19 años, pues es coadyuvar a la recuperación de robos. Entonces, tenemos personal ahí, tenemos personal en las instalaciones del C5 de la Ciudad de México también. Entonces, pues son dos de los lugares en donde más incidencia del tiroteo. De hecho, entre esos dos lugares, Lilian, les debo decir que está cerca del 50% de nuestra incidencia delictiva. Entonces, pues los centros de reacción inmediata nos están ayudando muchísimo y trabajamos muy cercanamente con ellos. Tenemos cerca de 26 convenios firmados con autoridades estatales y autoridades federales, particularmente con la Guardia Nacional. Como te comentaba, pues somos una asociación de transporte de carga mayormente y pues nuestro primer respondiente en las carreteras federales es la Guardia Nacional. Entonces hemos estado trabajando muy cercanamente con la Guardia, hemos tenido acercamientos prácticamente en todos los niveles estatales con los comisionados de la Guardia Nacional y ellos también pues, nos han estado ayudando muchísimo en estos esfuerzos. Entonces, pues como te decía, las empresas que conforman la asociación pues están muy interesadas en mantener esta colaboración con los centros de atención inmediata y precisamente por eso invertimos la gran mayoría de nuestros recursos en estrechar estos canales de comunicación y ahora estamos certificando tanto a nuestros monitoristas de todas las empresas asociadas como también a los monitoristas y a algunas autoridades en cuestión de la norma CONOCER para el centro de monitoreo. Entonces, pues estamos hablando el mismo lenguaje ahora todos y pues eso nos permite trabajar muy cercanamente con ellos y reaccionar muy rápido.
David, por favor, si nos quisieras puntualizar, ¿cuáles son las entidades con mayor índice delictivo para el autotransporte de carga?
Pues lo comentaste muy bien hace unos momentos, el Estado de México para nosotros es el punto más importante y ahí es donde estamos dedicando mayores esfuerzos. Como te decía, está entre el 27 y el 25% de la incidencia delictiva que tenemos. Después, desafortunadamente, el Estado de Puebla, que no es un estado que tiene una densidad de población muy grande, ¿no? Como el Estado de México, está en segundo lugar para nosotros. Después de eso, dependiendo del mes, tenemos algunas variaciones, pero usualmente tenemos a Jalisco y a Guanajuato, que son los niveles 3 y 4, en ese mes de enero en particular. Como te comentaba, tanto el Estado de México como Jalisco, aunque tienen una incidencia delictiva alta, los dos estados han estado haciendo muy buenos esfuerzos y tienen un índice de recuperación más alto que todos los demás estados. Entonces, pues eso son malas y buenas noticias, porque tenemos dos estados con un índice delictivo muy alto, pero a la vez tenemos un índice de recuperación muy positivo con ellos. En el quinto lugar tenemos a Veracruz, porque en el pasaje que va de la Ciudad de México a Puebla y después Veracruz, pues ese es un corredor que tenemos con una alta incidencia delictiva.
Así es, sí, justamente, bueno, pues Veracruz bajó de peldaño. Yo me acuerdo que hace unos meses todavía estaba dentro de los tres, de las tres posiciones, ¿no? Creo que en el tercero o en el segundo, por ahí iba. Y bueno, pues, en cuanto a carreteras, ¿cuáles siguen siendo las zonas rojas?
Pues mira, definitivamente estamos hablando del corredor de México-Puebla, lo que le llamamos el Círculo Rojo. Ese círculo rojo, el punto más importante, pues ahí es donde el transporte de carga tiene problemas muy serios, ¿no? San Martín Texmelucan se ha vuelto un punto muy, muy importante para la incidencia delictiva. Y bueno, después de eso tenemos la carretera 57. Todo el tráfico que va hacia la parte de Laredo, se está también trayendo muchísimo problema. Y como te decía, pues Jalisco se ha vuelto un estado en donde hay mucha incidencia delictiva de robo y adicionalmente, pues a través de los corredores que van hacia Colima y los corredores que van hacia Michoacán, pues tenemos un problema donde se están fugando los vehículos ahí. Esos serían tal vez ahorita los puntos más relevantes, y como lo comentamos también, pues Veracruz siempre ha sido un corredor difícil, como bien lo mencionabas, se ha estado mejorando muchísimo.
Claro. Ok, y bueno, pues pasando a otra pregunta, si nos podrías comentar, ¿cuáles son los modus operandi que están implementando actualmente los delincuentes? Hace un año, que también tuvimos una conversación con ustedes, pues tenían esto de echar tablas con clavos para pochar las llantas y hacerlos detener, ¿no? Ahorita, ¿cómo están operando? Cuéntanos, ¿cuál es la tendencia delictiva?
Pues mira, mayormente hay dos modus operandi muy importantes. La primera es cuando el vehículo está parado, uh-huh. Es donde tenemos mayor problema. Si el vehículo está parado, pues obviamente llegan, amenazan al conductor y usualmente mantienen al conductor dentro de la unidad mientras hacen el traspaleo de la carga. Y la otra parte, tenemos algo así como el 78% de nuestros siniestros ahorita son siniestros que utilizan violencia. Uh-huh. Ahorita la mayor parte de los vehículos que están siendo asaltados son alcanzados por algún otro vehículo, usualmente una camioneta de alta cilindrada, y pues lo que hacen es parar al operador, lo bloquean y abordan la unidad, mantienen también al operador arriba. Esa es una modus operandi muy común, y mantiene al operador varias horas o varios kilómetros hasta que encuentra un lugar donde ellos piensen que es seguro hacer el traspaleo de la mercancía. Usualmente hacen traspaleo de la mercancía, usualmente utilizan el vehículo para hacer algún otro delito. Entonces, eso es como lo estamos viendo. Los vehículos que utilizan también para alcanzar el tracto usualmente son vehículos que ya traen una incidencia delictiva anterior, es decir, que o lo robaron o es un vehículo que se utilizó para otro delito anteriormente. Y bueno, pues ese es más o menos como se está comportando la mayoría de los robos de nuestros asociados que tienen que ver con transporte de carga.
Y bueno, pues también hemos visto una tendencia de que pues cada día están robando más madrinas. ¿Esto ya lo tienen contemplado en su reporte?
Sí, algunos de nuestros asociados trabajan para la industria automotriz y sí nos han reportado que las madrinas están siendo robadas un poco más. No tengo datos muy precisos sobre este asunto porque, te decía, nuestros asociados mayormente tienen que ver con el transporte de carga, con productos de primera necesidad, electrónicos y demás, que son cargas en donde, pues, obviamente las bandas localizan que estas cargas son muy fácilmente movibles. Entonces, un vehículo nuevo no está fácilmente movible en el mercado porque, pues, hay que remarcarlo, es un trabajo un poquito más sofisticado. Precisamente por eso estamos hablando con la Guardia Nacional y con algunos estados sobre algunos cursos que tenemos que son de identificación vehicular, precisamente para pues, poder ayudar a las fuerzas policiales a que puedan identificar estos vehículos de forma mucho más rápida.
Y bueno, pues justamente hablando de los bloqueos de unidades, a mí me gustaría saber respecto a la ley anti-jammer, ¿ha funcionado y qué otra ley se está trabajando?
Ha funcionado muy bien, Lilian. Finalmente, pues como supiste, a principios del año pasado se publicó y ahora estamos haciendo la difusión y te agradezco muchísimo que nos des este espacio para poder hablar de la ley anti-jammer. Como bien lo sabes, antes del 2019 traías un jammer, lo ocupabas y lo comprabas, y lo comercializabas y lo utilizabas para algún otro trabajo, era totalmente lícito. Ahora cualquier persona que se sube con un inhibidor a un tracto, pues está cometiendo un delito. Entonces lo que está pasando ahora y nos está funcionando muy bien es que las fuerzas policiales pueden tomar ese dispositivo y pueden meter preso a una persona que está haciendo uso de este dispositivo dentro de un vehículo con fines de robarlo. Entonces, pues nos está dando el elemento para que el delincuente no salga libre. y lo puedan amparar como algunas veces ha pasado. Entonces, pues es un gran instrumento y le agradecemos a las dos cámaras que nos ayudaron para publicarlo y para promoverlo y demás. Entonces, también, como te decía, en todos los cursos que estamos dando, también hacemos énfasis en que esta ley antidámero pues ya ha sido publicada y la están utilizando las autoridades. Tenemos un par de iniciativas más que estamos trabajando con las cámaras. Una parte muy importante, y también el gobierno de Jalisco nos ha dado una gran luz sobre el asunto de los corralones. Como tú sabes, pues de repente nuestros usuarios finales son revictimizados. Una vez que pasaron el robo, tuvieron el problema con la delincuencia, y pues tenemos el asunto de los corralones, que de repente cuesta mucho trabajo sacar el vehículo de estos lugares. En el caso de Jalisco hay una nueva iniciativa que hace unos años empezaron a hacer con una estrategia para sacar los vehículos de forma rápida de los corralones, y la estamos evaluando también con las cámaras para ver si lo podemos llevar a una iniciativa a nivel nacional para poder hacer eso que en Jalisco lo están haciendo también a nivel nacional.
¿Y después de Jalisco qué otra entidad viene?
Pues fundamentalmente lo estamos viendo con el Estado de México. El Estado de México también nos ha ayudado muchísimo a hacer todos los trámites mucho más rápidos. Uh-huh. Entonces lo estaremos hablando con ellos. También ya la Guardia Nacional lo está revisando. Pero la idea, Lilian, es hacer una iniciativa a nivel nacional, uh-huh, para que los 32 estados y el Distrito Federal, o la Ciudad de México ahora, puedan tener esta misma estrategia de liberación rápida en los vehículos.
Excelente. Y bueno, regresando un poquito a la ley anti-jammer, ¿manejan alguna cifra de si hubo detenidos, cuántos detenidos hubo, que sigan todavía comercializando este dispositivo?
Mira, la gran ventaja ahora, mm-hmm, que tenemos una estadística, te la vamos a hacer llegar con todo el detalle.
Sí,
pero te puedo decir que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos ha ayudado a clausurar los negocios que nosotros hemos localizado y otros que han localizado terceras instancias, terceras personas. Entonces, ahora sabemos que en páginas web y en lugares donde comercializaban estos dispositivos que están siendo cerrados, ya no hay en el mercado esta disponibilidad de dispositivos que inhiben la señal, tanto de GPS como la señal de celular. Entonces, pues hemos tenido una respuesta muy rápida del gobierno federal sobre este asunto. La Guardia Nacional también ha estado teniendo incautaciones regulares, nos lo reportan cada que lo podemos hacer. Nosotros, obviamente, con nuestros asociados que lo localizan, pues lo reportamos muy rápidamente. Te puedo decir que es un asunto muy positivo, lo estamos viendo muy bien en el mercado, lo estamos viendo muy bien en las carreteras, no hay tanta disponibilidad como antes había de estos dispositivos. Te puedo decir que prácticamente el 50% de los robos tenían que ver con un inhibidor, y ahora esa falta de disponibilidad en el mercado pues nos está ayudando a que nuestros recuperación por robo sea mucho más rápida.
No, pues ojalá y desaparezcan por completo, ¿no? Y bueno, pues la asociación, ¿qué recomendaciones da a los transportistas para cuidarse de la delincuencia? ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, Lilian, como siempre lo decimos, hay estas reglas básicas de no pararse en paraderos que no sean seguros. Es la primera. Mm-hmm. Hay estos lugares en donde, pues ya ves que hay huachicoleo, ya hay restaurantes, ya hay ventas de sustancias ilícitas. Ese es el peor de los lugares donde un transportista debe pararse, ¿no? Donde hay este tipo de tráfico, usualmente hay delincuencia organizada, usualmente están las bandas del crimen organizado y desorganizado también ahí vigilando qué cargas hay. Esa es una de las primeras. La otra, las carreteras federales son mucho más seguras. Las de cuotas son mucho más seguras. No transitar por tu vehículo por carreteras que no son federales y no son de cuota, pues incrementa tu riesgo, ¿no? Y otra parte, pues muy importante, es cuidar los horarios en los que transitas en ciertas carreteras. En la asociación tenemos una estadística muy particular sobre los estados en donde debes de circular y a qué horas debes circular. Y pues ahí lo que proponemos a nuestros asociados es que consulten primero que tengan una empresa de monitoreo, parte de la NERPB, para que sepan que estas estadísticas están disponibles para ellos. Después que hablen con su proveedor de GPS de la NERPB, para que vean en esa zona cuál es la hora en donde menos incidencia de robo hay. Por ejemplo, te puedo decir que en el Estado de México, de las 7 de la mañana a las 12 del día, la incidencia delictiva es el 36%. O sea, es el momento más difícil para transitar. Si no necesitas hacerlo o si puedes modificar tus horarios, es muy recomendable que lo hagas alguna otra hora. Puedo decir que entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, la incidencia delictiva en ese estado es del 16%. Entonces, si es importante que lleves tu carga a un CEDI, que sea antes de las 7 de la mañana, para que en el Estado de México, pues para que no tengas tanta probabilidad de posible robo, ¿no? Entonces, es importante que tú como transportista te acerques a una empresa certificada, a una empresa de la NERPB, para que te pueda compartir toda esa información. Es una empresa que tiene todos los permisos para operar, es una empresa que tiene un centro de monitoreo certificado, es una empresa que te puede ayudar en este tipo de recomendaciones. Lo más importante ahí como transportista es que la inversión que vas a hacer en tus equipos de GPS, pues la respalde también una empresa que esté totalmente certificada. Esas serían mis tres recomendaciones principales, Leia.
David, pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo de esta interesante entrevista. No sé, ¿algún comentario con el que gustes concluir?
Pues te agradezco muchísimo el tiempo, Lilian. Es bien importante para nosotros como asociación pues establecer contacto con medios tan especializados como el tuyo, que van directamente hacia los usuarios finales de nuestras empresas, y pues poder compartir contigo y con todos ellos pues esta información, que para nosotros pues es la razón de ser de la asociación, es ayudar en la recuperación por robo y ayudar en lo posible a recuperar el patrimonio de nuestros usuarios finales y contribuir a la seguridad en el país.
Excelente, pues la verdad fue un gusto platicar contigo, y bueno, pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar ni de conocernos, pero pues te felicitamos por este nuevo cargo y la verdad te deseamos muchísimo éxito, y bueno, pues vamos a seguir de la mano siguiendo puntualmente los resultados cada mes.
Muchísimas gracias, Lilian. Te agradezco muchísimo el espacio y pues un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias.
Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
Esto fue
La Trucker,
el podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue
La Trucker.